Vamos a estar hablando un poco de lo que es la membresía de la iglesia. Vamos a ver un poco este asunto a la luz de las escrituras en el contexto de nuestra responsabilidad como iglesia local y también apelando a que esta verdad la debería conocer todo cristiano como tal. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es definir el asunto de membresía. La palabra membresía no se encuentra en las escrituras como así, como tal vez tampoco aparece la palabra Trinidad o otras palabras, teología, palabras que se han usado en la historia de la iglesia para apuntar a ciertas verdades. De la misma manera, la palabra membresía no la encontramos en las escrituras como tal, pero sí vamos a darnos cuenta que el concepto o la verdad o el principio que enseña la doctrina de la membresía sí se encuentra en las Sagradas Escrituras. La definición de membresía podría ser la siguiente. La membresía es la enseñanza que las iglesias locales tenían un conocimiento claro y definido de cada uno de los miembros que hacían parte de esa iglesia o de esa asamblea. Quiere decir que las iglesias del Nuevo Testamento entendían que cada uno de los hijos de Dios, que Dios salvaba por el Evangelio, era incluido o añadido a la comunión de esa asamblea local, y esa asamblea local tenía una responsabilidad sobre esas personas, y esas personas tenían una responsabilidad sobre ese cuerpo o sobre esa iglesia, obviamente basada en la instrucción y la enseñanza del Señor Jesucristo. El principio de membresía que tiene que ver con ese conocimiento y cuidado de cada uno de los miembros de la iglesia local es un principio que se encuentra obviamente en las páginas del Nuevo Testamento. Aunque la palabra como tal, membresía, a veces pueda sonar escandalosa o pueda pensarse de manera muy estructurada, organizacional, realmente a lo que queremos apelar y lo que entendemos es que es un principio espiritual, sobre todo en el cuidado pastoral y amoroso que deberíamos tener de la iglesia. Entonces, en últimas, cuando hablamos de membresía, estamos hablando que sabemos quiénes son los hermanos que están dentro y hacen parte de la comunión de una iglesia local en determinado lugar. Ahora, puede que en otros lugares se hable de membresía de manera diferente, pero nosotros lo vamos a hablar a la luz de lo que entendemos en la palabra de Dios, sobre todo de una manera espiritual, pero obviamente lo espiritual siempre nos lleva a algunas prácticas que debemos tener como iglesia. Ahora, yo quiero usar una figura de las muchas que usa el Nuevo Testamento para hablarnos de esta verdad, y es la figura del rebaño y las ovejas. El Señor usa mucho ese lenguaje para hablar de su iglesia, hablando de que Él es el pastor y que la iglesia es su rebaño. Hechos 20:28, Pablo hablándole a los ancianos de la iglesia en Éfeso les dice lo siguiente: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En esta figura, el rebaño y los pastores, Pablo nos muestra que la iglesia es todo aquel compendio de personas que Cristo ganó por su propia sangre. Esas personas tienen algunos que las supervisan, que las cuidan, que velan por ellos, que en este caso son los obispos, los ancianos, los que tienen la responsabilidad de pastorear la iglesia. Ahora, esta figura, un rebaño, haciendo referencia a la iglesia, es una figura interesante porque el Señor nos había dicho que los buenos pastores conocían a sus ovejas y las llamaban por su nombre y ellas les seguían. Y ahí vemos dos cosas básicas de lo que es la iglesia. Primero, la iglesia tiene pastores y esos pastores cuidan esa iglesia. Ahora, basado en el ejemplo del buen pastor que es Jesús, esos pastores deberían conocer a cada una de sus ovejas, conocer su situación espiritual, sus necesidades, sus luchas, conocer el estado en el que ellas llegan. Y dice ahí que Juan decía que ellos la llaman por su nombre. El principio o la figura de un rebaño con pastores y ovejas nos muestra que como hijos de Dios tenemos que cuidar la iglesia de Dios. Pero para eso debemos saber cuáles son las ovejas que hacen parte de esa iglesia. Debemos conocer su estado espiritual, debemos conocer su historia con Cristo, debemos conocer sus necesidades y suplirlas, debemos conocer los peligros y guardarlas. Pero ese principio espiritual se aplica de manera práctica a una iglesia local en el cuidado, sabiendo quiénes son aquellos que están bajo nuestro cuidado, conociendo su condición y cuidándolo según su realidad. Entonces, toda iglesia, en un sentido muy práctico, debería saber cuáles son sus ovejas, como también debería saber cuáles son sus pastores. Y hay una relación entre los pastores cuidando las ovejas y las ovejas sabiendo cuáles son sus pastores, siguiéndoles y obedeciéndoles. Eso nos lo dice, por ejemplo, Hebreos 13:17. Ella dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces, así como un padre cuida a sus hijos y sabe quiénes son sus hijos, en una iglesia local los pastores deben saber cuáles son sus ovejas, o las ovejas de Cristo que Él les dio a pastorear. Y Dios les va a pedir cuenta por ellas. Pero también las ovejas deben saber cuáles son sus pastores y sujetarse y obedecerles. Ahora, obviamente la iglesia del Señor es universal y se compone de todos los hijos de Dios. Pero cuando hablamos en términos prácticos y locales, nosotros deberíamos como iglesia reconocer, saber quiénes son y cuidar a aquellos que Dios añadió al rebaño. Ahí es donde entra el concepto de membresía. Un buen pastor conoce a sus ovejas, sabe el nombre de ellas, conoce el número de ellas. Asimismo, en la iglesia local deberíamos saber quiénes son aquellos que Cristo ha traído en medio nuestro. Deberíamos conocer su experiencia espiritual en Cristo y deberíamos estar velando y cuidando a ellos porque Dios nos va a pedir cuentas de ellos. Nosotros no vamos a dar cuentas por el rebaño que existe en otra ciudad y que pastorean otros hermanos. Nosotros vamos a dar cuentas por el rebaño que el Señor trajo a estar en medio de nosotros y a cuidar. Entonces, la figura del rebaño y la iglesia nos muestra que, aunque explícitamente tal vez no aparezca la palabra membresía, implícitamente como parte del cuidado de la iglesia de Dios, nosotros debemos tener mucho cuidado quiénes llegan, si los que llegan son verdaderamente ovejas o lobos, ¿sí? Y al entender que Cristo los trajo a estar con nosotros, a perseverar en esta comunión gloriosa del cuerpo de Cristo, cuidar de su vida espiritual. Ahora, ya viendo un poco el concepto y viendo un poco una de las figuras, porque hay más figuras, pero esta figura yo creo que enmarca un poco esta verdad, vamos a mirar la importancia de la membresía en la iglesia local. ¿Por qué? Porque obviamente para nosotros hacer un buen trabajo de discipular, pastorear, aconsejar, disciplinar, nosotros deberíamos entender sobre qué marco tenemos que ejercer nuestro trabajo. Y hay un lenguaje que el apóstol Pablo usa ahí en 1 Corintios 5, en un caso de disciplina, donde él dice lo siguiente, porque ahí vuelve la idea de que para las iglesias del Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, era obvio, era claro, que ellas sabían quiénes eran sus miembros. De por sí, el hecho de que la iglesia inicialmente fue muy perseguida, fue impopular, de por sí la iglesia no tenía lugares de culto, templos, ni salones, sino que todo se daba en un ambiente muy familiar, muy íntimo, hacía que fuera raro que un incrédulo llegara a sus reuniones. Lo que Pablo va a decirnos acá es que estas iglesias obviamente sabían quiénes eran los hermanos y quiénes permanecían en esa comunión. Y por ende, como vamos a ver, como parte del cuidado pastoral, ellos podían corregirlos, exhortarlos y en algunos casos graves, expulsarlos. Y aquí Pablo va a sentar una base en este versículo, una línea, donde él habla que hay personas dentro y hay personas que están fuera. Obviamente aquellos que están dentro son aquellos que Cristo había redimido, había añadido a la iglesia de Corinto y hacían parte de esa comunión como hermanos. Y los que estaban fuera, obviamente se refiere a aquellos que son incrédulos del mundo, que no son parte del cuerpo de Cristo, que no son parte de la familia de Dios, que no son ovejas. Entonces dice ahí 1 Corintios 5, 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Entonces, este pasaje nos muestra la importancia de la membresía. Cuando nosotros entendemos el concepto espiritual y lo aplicamos de manera práctica a nuestra comunión como iglesia, sabemos quiénes están dentro de la comunión. Y sabemos quiénes están fuera, o sea, no son creyentes. O vienen a una reunión, pero todavía no son salvos. O vienen a una reunión en calidad de visitantes, de espectadores. Porque vamos a darnos cuenta que la membresía también incluye una responsabilidad tanto de la iglesia hacia ellos y de ellos hacia la iglesia. Entonces aquí Pablo traza esa línea, los que están fuera y los que están dentro. Los que están dentro es dentro de Cristo, dentro de la comunión del cuerpo de Cristo, que hacen parte de la asamblea local. El concepto o la práctica o la enseñanza de la membresía nos permite saber quiénes están dentro y ejercer un trabajo, como decíamos, pastoral, de discipulado, de instrucción, de exhortación, de corrección, más claro. Nosotros no podemos corregir a los que están fuera, porque tal vez no hacen parte de del rebaño que Dios nos puso a cuidar, porque tal vez no son hermanos, porque tal vez no entienden la palabra, no tienen temor de Dios. A ellos Dios les corregirá en su tiempo. Entonces, el concepto claro de membresía nos permite trazar la línea de los que son parte de la comunión, cuidarlos, ejercer nuestro trabajo sobre ellos, sabiendo que Dios nos va a pedir cuentas, y también nos permite saber quiénes no hacen parte de esa comunión. Algo parecido es lo que enseñó Jesús ahí en Mateo 18. Jesús enseñó que cuando hubiera un pecado en un hermano hay que hablar con él. El hecho de que estemos parte de una comunión nos da la oportunidad de tener relacionamientos, conocernos, ver nuestros pecados, y cuando aparece eso, hablar con la persona. Si la persona no escucha, dice que podemos traer 2 testigos para que juzguen el asunto, o 3. Y si no escucha, se lo podemos decir a la iglesia, pero ¿quiénes son esos a los que Jesús dice que se les debe decir como iglesia? Pues obviamente aquel cuerpo de hermanos que viven en un lugar, que se congregan juntos y que perseveran juntos en torno a Cristo. Pero el Señor dice algo interesante: si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Eso en términos prácticos es expúlsenle. Ahí nosotros podemos pensar que para que una persona sea expulsada o excomulgada de la comunión de la iglesia, tuvo que haber sido parte de esa comunión. No podemos expulsar a alguien que no esté dentro, como decía Pablo. Entonces, obviamente, en el concepto de los apóstoles y en el concepto de Jesús, la iglesia es una comunidad de hermanos, una comunidad en un sentido cerrada, donde solo se entra por la conversión y la confesión pública a través del bautismo, y donde aquellos que estaban en parte de esa comunión tenían unas responsabilidades mutuas. Tanto la iglesia de cuidar esos miembros, como esos miembros sujetarse a la iglesia, a su liderazgo, y ser responsable y congruente según la enseñanza del Nuevo Testamento. Ahora, viendo la importancia de la membresía en este punto, como decía en un comienzo, yo quiero mirar un ejemplo bíblico rápido. Que la idea es que en las enseñanzas que vamos a estar dando posteriormente expliquemos un poco más de esto, pero simplemente quiero dejar el modelo de lo que sería la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén surge pues con los apóstoles y los discípulos que dejó Jesús. Pero en Pentecostés ellos comienzan a predicar. Y dice Hechos 2, 41 y 42 lo siguiente. Dice, así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta iglesia en Jerusalén es como un modelo de lo que es la iglesia normal. Y en esta iglesia podemos ver varias cosas. Primero, que los que se añadían, o sea, llegaban a ser miembros de esta iglesia, llegaban a ser hermanos o ovejas de esta iglesia, eran personas que habían recibido el Evangelio y habían creído en el Evangelio. Aquí vemos que una iglesia recibe, no solo en el sentido de que vengan a un salón, no solo en el sentido de que vayan a una casa o a unas reuniones, recibe en un sentido espiritual a aquellos que se convierten y creen en el Evangelio. Segundo, aquellos que creían en el Evangelio se bautizaban públicamente dando testimonio de su fe. El bautismo era ese puente de pasar por la fe en Cristo, de ser una persona que era parte del mundo a ser un testigo público de la fe en Jesús y inmediatamente, como dice ahí, se añadía a la iglesia. ¿Qué más dice el pasaje? Que los que se añadieron, eran como 3,000 personas. O sea, de alguna manera, a pesar de que la iglesia en Jerusalén llegó a ser muy grande, ella tenía un conteo. Ella sabía quiénes eran esas personas, sus nombres, sus situaciones espirituales, y de ahí en adelante los apóstoles comenzaron a cuidar de ellos y a enseñarles. Cuarto, que vemos en ese pasaje, de allí en adelante estos nuevos convertidos hacían parte de la iglesia y estaban bajo la enseñanza de esta iglesia. La membresía nos muestra cómo a través de la conversión una persona llega al cuerpo de Cristo y ahora cómo el cuerpo de Cristo la cuida a través de la enseñanza bíblica de la doctrina de los apóstoles. Quinto, estos hermanos mantenían una relación cercana y amorosa de comunión con esa iglesia. Tenían comunión los unos con los otros. Sexto, estos hermanos tenían una relación de obediencia a las instrucciones y los mandamientos de Cristo. Participaban de la ordenanza del partimiento del pan. Y séptimo, ellos mantenían una relación de comunión en torno a Dios y la adoración pública, oraban juntos. Entonces aquí tenemos una visión resumida de cómo llega una persona a ser miembro del cuerpo de Cristo en una iglesia local a través de la conversión, el bautismo. Aquí vemos cómo esa persona entra en una práctica regular de comunión, sujeción, estudio de la palabra, discipulado, oración, obediencia a Cristo y sus mandamientos. Y ahí conlleva una perseverancia, quiere decir que se mantuvieron así. Todo ese tiempo, de allí en adelante, ellos llegaron a ser discípulos, miembros de esa iglesia y crecieron con esa iglesia en esta realidad de manera constante. ¿Por qué miramos el ejemplo, hermanos? Porque el cristianismo no es algo individual ni solitario. Y el entendimiento de lo que es la membresía de la iglesia también nos muestra que una vez nos convertimos, llegamos a ser parte o buscamos ser parte de una iglesia local en el lugar donde vivimos. Y eso conlleva unas responsabilidades tanto de la iglesia hacia nosotros como de nosotros hacia la iglesia. Por último, lo que queremos decir es algunos requisitos o asuntos que debemos tener ya en consideración de manera práctica, tanto la iglesia local como las personas que están llegando a Cristo si están buscando una iglesia para congregarse o para perseverar o para tener comunión. Lo primero que podríamos decir como iglesia es que, sobre todo, para tener una práctica de membresía hay que enseñar estos asuntos, que es lo que estamos haciendo en este momento. Explicar primeramente por la Biblia de dónde vienen estas verdades y por qué las practicamos de cierta manera. Entonces hay que tener un concepto bíblico adecuado de este asunto sin irnos demasiado al formalismo y a la institucionalidad, pero también sin llegar a como iglesia tener un tipo de vida irresponsable, orgánica, donde no hay un cuidado sabio según lo que dice las Escrituras. Entonces, necesitamos recuperar el concepto bíblico de lo que es ser parte del cuerpo de Cristo. Ahí es donde viene esta verdad acerca de la membresía. Lo segundo, como miramos en el pasaje, si queremos recibir a las personas en Cristo, necesitamos conocer su experiencia espiritual, sobre todo su conversión. No podemos recibir en la iglesia como hermano a alguien que no es hermano. No podemos recibirlo como oveja a alguien que no es ni ha tenido la experiencia del Evangelio que produce esa conversión y ese nuevo nacimiento. Lo tercero es que la conversión verdaderamente siempre lleva a las personas, como vimos en el pasaje de Hechos, a vivir o a andar o a sumarse o a añadirse a aquellos que ya conocían al Señor, lo que es la iglesia local. Entonces, todo nuevo cristiano debe buscar tener comunión con otros cristianos, y la iglesia es el lugar adecuado para eso. Ahora, después de ver un poco lo que es la doctrina de la membresía, la importancia de la conversión, como iglesia debemos pensar que las personas que vienen a nosotros deben saber en qué creemos. Ahí vienen aquellas verdades fundamentales que como iglesia tenemos, que como iglesia predicamos, y que la persona que ha de estar en medio nuestro debe corresponder a esas verdades. ¿Quién es Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es el Evangelio? Eso lo tiene que tener muy en cuenta la iglesia para enseñarlo, por lo menos de manera básica, a aquellos que están llegando a esa comunión. Porque tenemos una norma de fe que es la palabra de Dios. Tenemos el conocimiento de un Dios verdadero que se revela en tres personas en las Escrituras. Tenemos un solo Evangelio que salva, no por obras. Entonces, esas verdades fundamentales las tiene que entender una persona cuando llega a la iglesia. Porque como dice Pablo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿sí? La iglesia anuncia la verdad. Y aquellos que se suman a este camino deben entender cuál es la verdad que es fundamento de nuestra fe y deben corresponder y creer en ella. También la iglesia no solo debe anunciar sus verdades, sino, como veíamos en el pasaje, sus prácticas. Porque la iglesia no es algo amorfo. La iglesia tenía prácticas, tenía reuniones, perseveraban en ellas. Y obviamente cuando alguien se está sumando a esta comunión, hay que enseñarle que oramos, que estudiamos la palabra, que nos discipulamos, que nos sujetamos. Entonces, eso hace parte de las prácticas que debemos tener como iglesia. Aún también es bueno enseñar a aquellos que están llegando cómo es el gobierno de la iglesia, cómo se pastorea la iglesia, quiénes son, qué cualidades tienen, qué funciones cumplen. Esto se enmarca en todo lo que creemos y practicamos como iglesia. Además de esto, es bueno que las personas entiendan cuál es nuestra responsabilidad como iglesia sobre ellas. Ahora que Dios los ha traído a estar con nosotros, ¿qué debemos hacer como pueblo de Dios? Debemos enseñarles, discipularlos, aconsejarlos, exhortarlos, ayudarlos, animarlos, en algunos casos corregirlos. Todos esos son labores que tiene la iglesia hacia las personas. Pero no solo eso, también las personas ahora tienen responsabilidad con Cristo y con la iglesia. Una responsabilidad que surge de la palabra. Hay compromisos que el nuevo creyente, ahora que es parte de la iglesia, debe entender. Hay que enseñarle que él debe orar por la iglesia, congregarse con la iglesia, servir en la iglesia, respetar y sujetarse a las autoridades y a los hermanos de la iglesia, apoyar a la iglesia financieramente, amar a la iglesia, guardar la unidad de la iglesia. Eso es muchas responsabilidades. Entonces, todo este asunto de membresía de la iglesia abarca todos estos asuntos. Entonces, toda iglesia local debería considerar este tema, el asunto de la membresía de la iglesia, practicarlo de la manera más sabia, más amorosa, más espiritual, para tener un cuidado claro, saludable y sano de sus miembros. Y también digo que todo cristiano, cuando se acerca a buscar comunión con otros hermanos, él debería saber estas cosas. Él debería saber que no debería ser solo un asistente ocasional o de domingo. Él debería tener ese deseo de ser parte, esa identidad de que es miembro de los otros. Él debería saber qué doctrina se predica, dónde va a asistir. ¿Qué verdad siguen? ¿Qué practican? Si eso que practican está enraizado en las Escrituras. Él debería saber cuál es la responsabilidad que tienen aquellos hermanos sobre él, sobre su vida. También debería entender qué responsabilidades tiene él con la iglesia y ser fiel a ellas. Entonces, hermanos, si echamos un vistazo a lo que sería el concepto de membresía, algunas figuras, especialmente el rebaño, vimos un poco la importancia de esto, el ejemplo de Jerusalén, para concluir con una serie de asuntos que van a acompañar nuestro estudio en las siguientes enseñanzas y lo que vamos a estar compartiendo y hablando en privado con cada uno de los que están llegando a la comunión. Entonces, el Señor sea guiándonos y enseñándonos para tener una vida sana, bíblica, espiritual, normal de iglesia, para que todos los que se están sumando a esta comunión también puedan entenderlo.